Nacional presenta
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. 5:03 comenzamos una nueva edición de Campo en Acción en este miércoles 19 de abril de 2017. Bueno, lo de buenos días es una forma de decir, ya que estamos con lluvia en la capital de la provincia de Entre Ríos. Desde ayer al mediodía, un poquito después del mediodía, en forma intermitente, ha seguido lloviendo sobre buena parte del territorio de Entre Ríos, también de la provincia de Santa Fe, y todavía sigue lloviendo. Pero aquí estamos, tempranito, venimos a la radio para compartir una hora de información para las distintas actividades productivas de nuestro país a través de Radio Nacional, y lo hacemos desde la ciudad de Paraná. Mi amigo Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Pero muy bien, muy buenos días para todos. ¿Cómo andan ustedes?
Y señor Ojeda, ¿usted cómo anda, mi amigo tanguero?
Hola, mis amigos, ¿cómo están? perdón.
Bueno, estamos con problemas.
Tranquilos, ustedes vienen atrás. Ustedes vienen en el vagón de cola. No sé si se dieron cuenta.
Bueno, no queda duda de eso.
Un beso enorme a Sonia y... Hay algo, porque realmente es como si yo se lo hubiese pedido. Dos de las versiones que más me gustan, y por supuesto dos de los tangueros que más he admirado en mi vida, como es Carlos Gardel, y por supuesto también a ese hombre al que se lo criticó tanto cuando apareció y después le dio un giro y un vuelco muy particular a la interpretación del tango, como fue Astor Piazzolla. Sí. Falta el polaco y estoy completo.
Bueno,
estoy completo. Bueno, un beso a Sonia, gracias, muchas gracias.
Y un beso, abrazo, más que nada un abrazo a nuestro amigo Jorgelito Hernández. Que
está... a confesión de parte, no, amigo, de prueba.
Abrazo y hasta ahí, punto. A Gabriel Cuenca, Cristian Barrio Nuevo y Diego Roldán, que están en los estudios centrales de Radio Nacional Buenos Aires. Bueno, repasamos los datos del tiempo. Yo dije que está lloviendo.
Día lluvioso, es cierto, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Salga con paraguas, campera, impermeable, sin duda. 15 grados 6, la temperatura, 98, el porcentaje de la humedad. Presión atmosférica en hectopascales, 1005, decimal 8. Visibilidad 2000 metros, reducida por lluvia. Viento soplando del sector sur a 11 kilómetros en la hora, cielo nublado y, por supuesto, llueve.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes, vientos moderados del noreste. Por la tarde-noche, se mantendrá exactamente igual la máxima, 18 grados prevista para hoy. Mañana jueves, ¿quieren saber, muchachitos, qué es lo que va a pasar? Nubosidad variable, 15 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima. El viernes, algo nublado, 14 la mínima, 23 la máxima. El sábado, algo nublado, 10 grados la temperatura mínima, 22 grados la temperatura máxima. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con este alerta meteorológico para el país. Vientos intensos en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, tormentas fuertes, centro y este de Chaco, Corrientes, norte de Entre Ríos, Formosa y norte de Santa Fe. Así es que a tener en cuenta estos fenómenos: vientos intensos en cordillera, zona cordillerana y oeste de Catamarca, zona oeste de Jujuy, La Rioja y oeste de Salta para esta jornada.
Bueno, no estaba mirando el radar del INTA, ¿eh?
¿Y te da?
Sí. Como, bueno, y te está lloviendo en este momento sobre toda la costa del río Uruguay y el centro norte de Entre Ríos,
¿eh? Perfecto.
Bueno.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Exactamente las 5 de la mañana con 7 minutos, y ahora, ya que estamos hablando de tango, Gardel y Lepera, con los principales títulos... Vos sos Lepera. Con los principales títulos de la jornada.
Chaco participará de la reunión de la Mesa Nacional Algodonera.
El ministro de Producción del Chaco, Gabriel Tortarolo, encabezará la comitiva de funcionarios que participarán este jueves 20 de abril de la reunión de la Mesa Nacional de Algodonera, que se realizará en el vivero San Carlos, en la localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
El encuentro será presidido por el director nacional de Producción Agrícola y Forestal del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ignacio Garciarena.
La cebada cervecera se presentará como la opción con mejor margen en el sudoeste bonaerense.
Se perfila como el cultivo de mejor retorno para el sudoeste bonaerense en esta campaña 17-18.
Así lo indica un informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.
Según el trabajo, la cebada cervecera en esa región dejaría un margen bruto en campo propio de $110 por hectárea, seguida por el trigo con 80 y por último la cebada forrajera con $50 por hectárea.
El cálculo se hizo considerando un nivel medio de tecnología aplicada y rendimientos promedios entre 2.800 kilogramos por hectárea en trigo y 3.200 kilos por hectárea para el caso de la cebada.
Argentina sigue afuera del top 10 de países exportadores de carne.
El país tendría este año capacidad para vender al exterior alrededor de 250.000 toneladas de carne vacuna y será superado por Brasil, Paraguay y Uruguay, sus socios del Mercosur.
Si bien el contexto político cambió y se eliminaron las trabas para la agroindustria, tras caer las retenciones a las exportaciones y los ROEs, además de liberarse el cepo cambiario, no parece que este año mejore para las exportaciones cárnicas.
En la provincia de Entre Ríos crece la demanda de asistencia alimentaria.
Así lo informó la ministra de Desarrollo Social, María Laura Estrata, quien asegura un notable incremento en la cantidad de raciones, en los recursos económicos que se asignan y suba en el número de instituciones que solicitan atención.
La funcionaria detalló el panorama de la política alimentaria que atraviesa la provincia de Entre Ríos, aludiendo a que desde que comenzó la gestión hasta la fecha ha aumentado considerablemente la demanda de apertura de los comedores, solicitudes en escuelas que tradicionalmente no tenían el comedor escolar, incrementó la cantidad de raciones destinadas a comedores comunitarios y también en clubes deportivos.
La funcionaria agregó que a esto se suma el pedido de municipios y organizaciones intermedias de módulos alimentarios.
Muy bien, 5:10 de la mañana, buen día, Catamarca, 13 grados 7, la temperatura 92, el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 961, viento del sur, lluvia de abril a 5 kilómetros por hora, cielo invisible con niebla, para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias, lloviznas, mejorando, vientos leves del sector sur y una máxima prevista en Catamarca de 25 grados. Buen día para todos allí y gracias, por supuesto, por acompañarnos.
Comunicate con Campo en Acción. Mensajes o WhatsApp 343-465-3658. En Facebook, Campo en Acción.
Después de lo que vivimos ayer al mediodía, no sé si está en condiciones, pero yo lo voy a presentar igual con los datos de los mercados, Daniel Aguilar, y arrancamos por el de cereales y oleaginosas. ¿O te los colocás o lo bajás?
¿Cómo no? En el mercado de Chicago en el día de ayer, hubo futuros que trabajaron con saldo dispar, donde la soja y el maíz cerraron con algunos retrocesos, debido más que nada a toma de ganancias. Mientras que para el caso de los cereales, el trigo finalizó con ganancias, alentado básicamente por lo que son compras técnicas. Para el caso de la soja, la oferta en el disponible con entrega inmediata fue de 3.500 pesos por tonelada. El maíz obtuvo en el disponible con descarga valores de 2.250 pesos y $147 era el valor obtenido por la mercadería con entrega en el mes de mayo. En el caso del trigo, con entrega contractual, se pagaban valores de 2.450 pesos y $155 se pagaba por aquella mercadería puesta en el mes de diciembre. El girasol, por su parte, en el disponible ha mostrado algún retroceso. En el día de ayer alcanzaron valores de $270 la tonelada. $280 se pagó por la mercadería puesta en el mes de mayo, mientras que para el caso del sorgo y la compra contractual, el valor alcanzado fue de 1.800 pesos la tonelada en la Plaza Rosarina.
En Nacional, estás escuchando Campo en Acción.
¿Qué va a pasar en Concepción del Uruguay con el tiempo? Neblina, cielo nublado, probabilidad de lloviznas, vientos leves del sector este rotando al sector sur. La máxima prevista para hoy en la histórica, 19 grados, buen día, hermanos de la costa del Uruguay. Aquí van ahora los datos de Liniers.
Efectivamente, tal cual se pronosticaba ya en el día de ayer, para promediar la semana hay un ingreso moderado a este mercado concentrador capitalino. Hasta el momento han arribado para su comercialización 8.506 cabezas y se espera nuevamente que la plaza vuelva a tomar estabilidad en los valores. Recordamos que en el día de ayer fue la mayor entrada del año cuando se terminaron encerrando 13.959 vacunos. Fue muy importante para una demanda con faltante este ingreso, pero con el correr de la mañana terminó colmando las necesidades ya y los precios sufrieron variaciones drásticas con respecto a la jornada anterior, aunque en el caso del consumo liviano se logró sostener en alrededor de los 38 pesos el kilo vivo en pie, y el resto volvió a sufrir algunos quebrantos que variaron entre 1 peso y 2 pesos el kilo. En el caso de los novillos y las vacas flacas fueron las categorías que fueron más perjudicadas, al igual que las haciendas regulares. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se obtenían en el día de ayer en el mercado de Hacienda de Liniers. Los novillos arrancaron con un valor mínimo de 26 pesos, lograron un máximo de 33.60. Los novillitos oscilaron de 26.50 a 37 pesos el kilo vivo en pie. Las vaquillonas, por su parte, que comenzaron a trabajar con un valor mínimo de 15, lograron un máximo de 34 pesos con 50 en el renglón de los terneros. Se osciló de 24 pesos a 38 con 70. Las vacas buenas trabajaron de 14 a 30 pesos, mientras que en el renglón de toros también se partió de un valor mínimo de 14 pesos y se logró un máximo de 35. Reiteramos, estos son valores del día de ayer y hasta el momento, con un arribo bastante más moderado, hay un encierro de 8.506 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
En cualquier parte del país que esté, cuando salga a la calle y encuentre a un uniformado, un policía, salúdelo. Hoy es el Día Nacional del Policía. Se estableció el 19 de abril debido a que en una jornada como esta, pero de 1947, se sentaron las bases del actual convenio policial argentino y más tarde, en el año 1983, se aprobaría definitivamente el reglamento de esa organización. Dedicado, por supuesto, este programa a todos aquellos que cumplen una función tan loable en nuestro país. Feliz Día del Policía en la República Argentina.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Muy bien, nos vamos a ir a Mendoza con nuestra colega Natalia Pautazo, que como todas las semanas comparte con nosotros, con toda la audiencia de Nacional y de Campo en Acción, las informaciones productivas de esa región del país.
Hola, ¿cómo están? Buen día a todo el equipo y audiencia de Campo en Acción. Desde Mendoza les contamos que continúa abierta la inscripción para recibir insumos para el control de la polilla de la vid. El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, ISCAMEN, informa a los productores vitícolas que sigue abierta la inscripción para recibir asistencia gratuita. Hasta el 31 de mayo, los productores tendrán tiempo para anotarse y así, oportunamente, recibir los insumos necesarios para el control de la plaga. Recordamos que la plaga Lobesia botrana afecta en la actualidad 160.000 hectáreas cultivadas en la provincia. El Gobierno Nacional ha destinado 400 millones de pesos para implementar políticas activas de control en las provincias afectadas. Mendoza celebra el Día del Malbec con una agenda cargada de actividades. Degustaciones, charlas, exposiciones y festivales forman parte de la grilla que se extiende durante toda la semana para celebrar el Día de la Cepa Emblemática de la provincia. Gonzalo Ruiz, subsecretario de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Luján, contó.
Con el Fondo Vitivinícola, Bodega Argentina y el Ente de Turismo, la Semana del Malbec termina en Luján el 22 y 23 de abril, sábado y domingo, donde es degustación de casi 20 bodegas y un escenario donde hay artistas como Matías Zambroni, Maluco, Kevin Johansen, Más de Nada, eso es el sábado, y el domingo Eugenia Bustelo, Paula Nader y Seba Garay, La Contreras, y cierra, usted señálemelo, es la Semana del Malbec y Luján es Tierra Malbec. Entonces consideramos que el corazón del Malbec está en Luján. Entonces queremos instalar este evento para que se repita todos los años y que la fiesta del Malbec sea acá en Luján, que el eslogan del departamento es Luján de Cuyo, Tierra Malbec.
En otros títulos, la semana pasada se reunieron en Mendoza miembros de la Mesa Nacional del Ajo. La misma arrojó como resultado que hay que disminuir la incidencia de los gastos en mano de obra, incorporar tecnología en labores culturales, riego y tareas de empaque, como también buscar estrategias para el mejoramiento de semillas y gestionar compensación por los altos costos del traslado de la mercadería, entre otros temas. La superficie implantada con este cultivo está en aumento en la provincia. La plantación de ajo pasó de 7.000 hectáreas a ocupar 8.500 en la temporada 2015-2016. En la última temporada, 2016-2017, se amplió a 9.500 hectáreas, según indicaron del Instituto de Desarrollo Rural. Que tengan una excelente jornada. Desde Mendoza, Natalia Pautazo, LB8 Nacional Libertador, la radio de todos.
Muy bien, agradecemos a Natalia. Con ella estamos colaborando los sábados también, en su programa, sí. Así que estamos haciendo el intercambio de información de distintas zonas de nuestro país. Y en un ratito ya vamos a ir a la pausa, pero les contamos que hoy hablaba Tomás de Concepción del Uruguay. Está sesionando el Consejo Federal Portuario, comenzó ayer la reunión. Están responsables de los puertos de todo el país. En este día se realiza la reunión del Consejo Federal Portuario, donde por supuesto se analizan diversos temas que hacen al desarrollo de las puertas de salida de la producción argentina hacia el mundo, y en el caso del litoral argentino, por supuesto, las hidrovías de los ríos Paraná y Uruguay, estratégicos para nuestras economías regionales.
Me equivoqué, esta semana tendría que estar en Mendoza, la semana del Malbec, por el amor de Dios. 12 grados 4 en Mendoza, la temperatura 931 decimal 4, la presión atmosférica en hectopascales. No me, por favor, estoy hablando. Es una de las reglas básicas de la radiofonía. ¿De qué? Sí, sí, eso fue en postre, era para adornar lo que habíamos consumido. Mi civilidad, 1.500 metros, nublado con niebla en la hora anterior. ¿Qué va a pasar el resto de la jornada en Mendoza? Vientos leves del sector norte, nubosidad variable, 17 grados la temperatura máxima, 5:20 de la mañana. Ya volvemos.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Sonidos, palabras, ideas. Por Nacional.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo
Marisa. Me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy linda. Soy acá de San Miguel.
Hola,
de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Atiendo mi verdulería.
Soy de Santo Domingo Oriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
5 de la mañana, 21 minutos.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android. Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Reiteramos los datos del tiempo en la capital provincial. Aquí en Paraná, 15 grados 6 la temperatura, nublado con lluvia, 98 el porcentaje de la humedad. En Buenos Aires, 18 grados 83 el porcentaje de la humedad. No me distraiga, mi amigo. Y para lo que resta de la mañana, probabilidad de lluvias y lloviznas, mejoramientos temporarios, vientos leves del sector este, la máxima prevista para hoy, es de 19 grados.
Bueno, en un instante vamos a compartir información que tiene que ver con un importante congreso que se va a realizar en los próximos días, el próximo mes de mayo, en la ciudad de Rosario, y que tiene que ver con una temática muy importante, que es la fertilización de los suelos. Estuvimos charlando con quien es responsable de la organización, y en un ratito vamos a comunicarnos con ella sobre este tema.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en Acción. La voz de la producción.
Para ir agendando, en el mes de mayo se realiza el Simposio Fertilidad 2017, un encuentro que desde hace muchos años reúne a muchos profesionales, productores, a gente ligada a la actividad productiva, y estamos en comunicación con María Fernanda González San Juan, que es la gerente ejecutiva de la Asociación Fertilizar. María Fernanda, Miguel Roberto te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, contanos, ¿qué edición es esta 2017?
Y ya estamos, yo te diría que puede ser hasta la número 13 más o menos.
¿No? Ah, bueno.
Fueron muchos años.
Exactamente. Bueno, es una oportunidad para, bueno, discutir, actualizarse en el manejo de la fertilidad de los suelos, es así, ¿no?, el tema central.
Sí, vamos a trabajar mucho con la fertilidad de los suelos, pero también con la nutrición de los cultivos.
Uh-huh.
Por un lado, manejar el recurso natural que tenemos y entenderlo, conocerlo y preservarlo, pero también la estrategia para poder manejar y darle lo mejor o atender el requerimiento del cultivo que tenemos arriba.
Estaba viendo que el lema que presentan en este año es más allá de la próxima cosecha. ¿Qué implica este concepto?
Y bueno, este es un poco pensar en el sistema. Quizá por las distintas coyunturas y por cómo se fueron dando durante muchos años sucediendo las cosas, el productor agropecuario ha tomado una agilidad muy fuerte para poder sortear problemas, ¿no? Y entonces
sí,
uno siempre resolvía la campaña muy inmediata y el faro estaba bastante corto. Y entendemos que el tipo de producción a la que nos dedicamos no es lo mejor. Si bien seguramente el productor decisiones tan de corto plazo tiene sus razones para tomarla, la verdad es que cuando hablamos de una producción agropecuaria tenemos que pensar en sistemas.
Exacto.
Es difícil pensar en una campaña y es difícil hacer los números para una única campaña porque estamos manejando biología, estamos procesos naturales y la verdad, y son fábricas a cielo abierto. Entonces va a haber años donde tendremos un exceso de agua, va a haber años donde tendremos una seca más fuerte, y el productor eso le pueda, digamos, va agilizándose, y eso es saludable para el productor, para la empresa agropecuaria, pero lo que no es saludable es perder el mediano plazo, perder la visión de sistemas. Eso no es saludable.
María,
era un poco ese.
Así es. Bueno, ¿y qué influencia tiene en todo esto que estás comentando? ¿Cómo se produce en la Argentina, donde ese 60-70% de la agricultura la hacen contratistas, que alquilan su campo y que por ahí no tienen la forma de proyectar varios años e incluir la fertilización y otra forma de manejo también, como para hacerla más sustentable, para que sea económica y hasta socialmente viable, ¿no?, la actividad.
Sí, bueno, parte de lo que entendemos que puede estar sucediendo es eso, que hoy el formato de la tenencia de la tierra es en gran proporción en alquiler, y los alquileres son de muy corto plazo, son la mayoría anuales o se manejan por años. Y bueno, y esto atenta contra esa visión que decíamos, pero y hay muchas tecnologías que implican pensar en el mediano plazo. Una de ellas es la fertilización. Algunos nutrientes se piensan en el corto plazo, como el nitrógeno, porque es un nutriente muy móvil muy dinámico en el suelo, entonces necesitamos tener una visión de corto plazo con el nitrógeno, pero no es así el fósforo. El fósforo, por el contrario, es un nutriente que en el suelo no se mueve y que nos permite jugar, nos permite programar, nos permite proyectar, y si yo tengo un año donde la relación de precios es buena, yo podría poner, aplicar el fósforo este año, si considero que tengo una buena relación de precios, para el cultivo que voy a usar dentro de 2 años.
Exacto.
Porque el fósforo tiene esa particularidad, es un paquete tecnológico, la fertilización, que si la entendemos bien, si la conocemos, podemos, por ahí especular no es una palabra linda, pero quiero decir, podemos manejarlo mejor y tomar situaciones de mejor precio o de mejor relación de precios, pensar si puedo apuntar a mejores rendimientos y... entonces, por eso creemos que quizá cuando uno habla de alquileres de un año de tierra, como me decías vos, de la tierra, y eso no nos ayuda. Igual hay ensayos que acomodan el paquete tecnológico para un año, pero debe ser saludable pensar en el faro largo.
Exactamente. Bueno, ¿y qué se van a encontrar aquellos que participen de este simposio Fertilidad 2017? ¿Quiénes son los disertantes? ¿Alguno de los temas es estrictamente técnico? ¿Hay cuestiones también de políticas de Estado? ¿De qué se va a discutir?
No, la verdad es que este es un simposio preparado para asesores, para productores, para los técnicos. Traemos todas las novedades que hay en la tecnología y mucho sobre manejo, sobre el campo, sobre la toma de decisiones, sobre la ecuación económica, sobre la rentabilidad de esta tecnología. Y va a haber disertantes de lo mejor que tenemos en nuestro país. Vamos a traer una persona afuera que es un referente mundial en agricultura y un referente mundial en el tema fósforo, que se llama Mark McLaughlin, que es de Australia, y a él le vamos a pedir que nos cuente qué es lo que ven en esta tecnología hacia el 2025. Pero también Fernando Andrade, que es del INTA Balcarce, que todos sabemos de la trayectoria de Fernando, nos va a presentar lo que ellos ven como los desafíos de la agricultura para los próximos 10 años. Y bueno, y después vamos a tener una gran mesa de agricultura manejando ambientes, pero pensando que cada ambiente puede tener una limitante distinta. Digamos, ¿cómo manejo? Tener una limitante podría ser en algún lugar el manejo de una tosca, en otro lugar el manejo de pendientes, en otro lugar. Entonces, ¿cómo manejo la tecnología de la fertilización cuando me encuentro con ambientes que tienen determinadas limitaciones? Y para eso va a haber un referente de cada zona con distintas limitaciones. Y también vamos a hablar de ganadería, porque creemos que es el momento de volver, le llamábamos volver al futuro a ese bloque, porque también entendemos que es algo que tenemos que volver a trabajar bien y podemos aplicar mucha tecnología en ganadería.
Bueno, la verdad que es un programa muy completo, muy interesante. Bueno, para finalizar, contanos un poco a todos los interesados, esto se hace en Rosario, y la fecha, y cómo inscribirse, cómo hacer para participar.
Esto lo organizamos entre el IBNI y Fertilizar, como siempre lo hicimos. Es el 17 y 18 de mayo en el Centro de Convenciones Metropolitano en Rosario. Ahí es un predio donde hay un shopping que es el Alto Rosario y está este gran salón que es el Metropolitano donde se hace el evento. Vamos a tener stands donde van a estar empresas de insumos, empresas que venden fertilizantes, empresas que dan el servicio de análisis de suelos, empresas de maquinaria. Tratamos de llevarle a las personas que van a estar ahí todo lo que tiene que ver con esta tecnología. Y bueno, y para inscribirse pueden entrar a la página del INI o a la página de Fertilizar, que es www.fertilizar.org.ar.
María Fernanda y González San Juan, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el llamado, gracias por interesarse en el tema y por ayudarnos a difundir esta tecnología.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
El lunes 19 de abril de 1593, al día siguiente de la Pascua, Francisco Argañarás y sus 40 soldados fundaron la ciudad de San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy. Realizaron el ritual de costumbre, Argañarás desenvainó la espada, dio en el aire algunos tajos y reveses, arrancó pasto del lugar y lanzó varias piedras y en nombre del rey Felipe de España tomó posesión de la tierra, que era fértil y abundosa, como escribió, y mandó erguir el rollo mientras el capellán hacía la señal de la cruz sobre todo el valle y las tierras que lo circundaban. Los soldados dispararon los arcabuces y tiraron varios petardos y agitaron el estandarte del rey Felipe. Y hablar de Jujuy es hablar de parte de la historia grande de nuestro país, es hablar del patriotismo, es hablar de la entrega, es hablar de nuestras raíces, es hablar de un pueblo sacrificado, sufrido, luchador, duro, pero a la vez con una calidad y una calidez tan especial con su gente maravillosa, con su paisaje, con su historia y su cultura. Esa magnífica tacita de plata que también describe esta canción.
Luciendo debajo el cielo azul, tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. Tacita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó queda de algún viejo pastor, triste suena por el aire par, perfuman los yurquis, florece el cardón, y en el cerro es canción, un manantial. Otra vez a soñar, volveré por allí, quebradas y valles mi voz llenarán, y los cerros dirán, Jujuy, Jujuy, charangos y quedas con voz secular, en mi samba dirán, Jujuy. Soledad, lloró la montaña su eterno dolor, y en el erque brotó este cantar. Canta el Goya con mi misma voz, rudo y bello sentir mineral, agrestes vaguadas y en coplas de amor que en las piedras dejó el carnaval. Agrestes vaguadas y en coplas de amor que en las piedras dejó el carnaval. Otra vez va a soñar, volveré por allí. Quebradas y valles mi voz llenarán y los cerros dirán jujuy, jujuy. Charangos y quenas con voz secular en mi samba dirán jujuy, jujuy.
Alfredo Ábalos y los Duendes de la Salamanca para esta tacita de plata bellísima.
Me remontás a mis años, nuestros años de infancia, ¿no? Sí, toda esta música del norte argentino que la escuchamos y la aprendíamos en la escuela, ¿no?
Exactamente, hemos hablado tantas veces.
Y hasta se bailaba en algunos casos.
Sí, señor, estos patrios.
Sí, señor. Pero por favor, estás hablando con el chuca de aquella época. ¿Qué te pasa,
Aguilar? Bueno, hoy hablábamos del Consejo Federal Portuario. Nosotros en nuestro programa siempre tenemos en nuestra agenda de temas lo que tiene que ver con el tema ferroviario, ¿no? No por una cuestión nostálgica, porque desde los años 90, cuando comenzó el cierre de muchos ramales, también comenzó el retroceso de muchos pueblos y la desaparición de muchos pueblos que no solo en la provincia de Entre Ríos, desde donde estamos emitiendo nuestro programa, ha pasado, sino en buena parte del país. Hay un programa nacional que es el Plan Belgrano, que intenta reactivar todo el ferrocarril del norte del país, pero la Mesopotamia Argentina, Entre Ríos en particular, tiene una deuda pendiente con muchos pueblos que se vincularon, que se comunicaron, que pudieron desarrollar su comercio gracias y a través del ferrocarril. Bueno, eso está pendiente. Nuevamente los puertos se intentan reactivar en nuestra zona y está pendiente la llegada del ferrocarril a esos puertos de nuestra región, ¿no? Todo se orientó siempre hacia el puerto de Buenos Aires, pero aquí también todas las estaciones portuarias, Diamante, Concepción del Uruguay y Vicuí, por nombrar estas tres, tienen una vía que llega, que está trazada hasta ahí, ¿no? Y que en mucho tiempo funcionó. Bueno, tema pendiente que lo vamos a reflotar a cada rato, ¿eh?
Datos, bueno, del tiempo en Jujuy, 13 grados 8 la temperatura, 91 el porcentaje de la humedad, nublado con neblina para lo que resta del día, probabilidad de lluvias, tormentas, vientos moderados a regulares del sector oeste y la máxima de 19 grados.
Y antes de ir a la pausa, les contamos que mañana se suma Jujuy a nuestro programa, ya que va a estar Daniel Reynoso de LRA 22, Radio Nacional de San Salvador de Jujuy, para compartir las noticias de esta provincia a la que hoy la escuchamos en su música, ¿no?
Pequeña pausa, ya volvemos.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
El sol asoma con Nacional, la radio de todos.
La droga no discrimina. Solos nunca pudimos, juntos lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación, Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
En instantes, Panorama Nacional.
5 de la mañana, 41 minutos.
De lunes a viernes, de 6 y media a 9 de la mañana, te espero en Poné Primero.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
WhatsApp Nacional 116-584.
0870 en Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Buen día, resistencia, Chaco, cubierto con tormenta, 20 grados 1 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, lluvias, tormentas, algunas fuertes, vientos leves del sector sur para lo que resta de la jornada, la máxima prevista para hoy, 21 grados.
Muchas economías regionales tienen un respaldo de distintas entidades, fundamentalmente aquellas que transfieren tecnología, caso de el INTA o las universidades cercanas, en el caso de las provincias que tienen ciencias agropecuarias, ciencias veterinarias o de la industria de alimentos, que le dan respaldo para el desarrollo sustentable de las cadenas productivas. En La Rioja, hace varios años comenzó un trabajo que logró reunir en lo que se denomina un clúster, es decir, instituciones productivas y de la comunidad, en este caso científica y tecnológica, las universidades participan, logró desarrollar lo que es el clúster nogalero, es decir, de la producción de nueces, allí en la provincia de La Rioja. Nosotros ampliamos una información que ya nuestro colega Carlos Vega había anticipado en su corresponsalía desde Nacional La Rioja, con Omar Reviglio, que es asesor técnico, tiene muchos años de trabajo en este desarrollo del clúster nogalero, y también, por supuesto, integra el consejo directivo del clúster nogalero. Vamos a charlar en un ratito con él porque es un tema interesantísimo. En la provincia de Entre Ríos también tenemos un clúster de la nuez de pecan, que es la que viene desarrollándose con mucha fuerza en toda nuestra región. Ya hay cientos de hectáreas plantadas, están en este momento casualmente en plena cosecha, ¿no?
Efectivamente.
Así que, inclusive, de eso también lo vamos a ampliar en los próximos días. Pero en un ratito, después de unos mensajes, compartimos la nota con Omar Reviglio.
Comunicate con Campo en Acción. Mensajes o WhatsApp 343-465-3658. En Facebook, Campo en Acción. El Estado debe promover la agricultura y no entorpecerla con impuestos abusivos y restricciones aduaneras. Manuel Belgrano, 1806. Campo en Acción. La voz de la producción.
La Rioja tiene un desarrollo importante en lo que es la producción de nuez de nogal y por supuesto que esto le da la posibilidad de que muchos productores tengan una mejor perspectiva en cuanto a lo que es la comercialización de esta producción. El ingeniero Omar Reviglio es asesor técnico y cumple funciones en lo que es el clúster, es vocal de esta entidad que nuclea a todas las instituciones y está en comunicación con nosotros. Ingeniero Reviglio, buen día, ¿cómo le va? Miguel Ruberto lo saluda.
Buen día, Miguel. Gusto de escucharlo.
Bueno, nosotros para conocer sobre esta actividad productiva y para la amplia audiencia de Radio Nacional, para empezar, cuéntenos de qué tradición, qué cantidad de años tiene de desarrollo la producción nogalera en La Rioja.
Muchos años. El cultivo del nogal llegó con los colonizadores, con los españoles, específicamente con los jesuitas que llegaron primero a Chile con plantas de nogal y luego de ahí pasaron a Mendoza, San Juan, toda la zona cordillerana. Es decir, que tiene 300 años de antigüedad, como cultivo un poco menos tal vez, pero hace muchos años que está presente el cultivo en todas las provincias cordilleranas del país. En el caso de La Rioja específicamente, estamos más o menos en la misma situación, con cultivos que ya tienen más de 100 años en producción.
¿Cuántos productores se encuentran, en este caso, integrados al clúster?
Sí, no tenemos un censo hecho de asociados, digamos, porque el clúster es muy reciente. Recién se formó la comisión directiva después de una asamblea a fines del año pasado. Pero en total tenemos unos 1.200 productores en toda la provincia. El clúster abarca toda la provincia de La Rioja y en realidad serían potencialmente todos socios del clúster. Pero hasta ahora han participado, no directamente, sino a través de asociaciones de productores, tal vez unos 350, 400 productores con acciones efectivamente realizadas desde nuestra institución.
Bueno, y cuéntenos la experiencia de este clúster, que, bueno, sabemos que vienen trabajando en forma articulada desde hace varios años. Sí. ¿Qué evolución ha permitido tener, en, por ejemplo, en las variedades que se plantan?
Claro. En realidad el clúster viene a potenciar todo el trabajo que ya se venía haciendo desde hace muchos años. En la década del 80, el ingeniero Antonio Gabriel Prataviera, del INTA de Catamarca, trajo de Estados Unidos las variedades californianas que se convirtieron en la base de la reconversión de las viejas plantaciones que teníamos de nogales criollos, de buena producción, era lo que había y lo que se vendía, pero de bastante mala calidad. Entonces se procedió al reemplazo de esas variedades viejas por estas nuevas variedades californianas altamente productivas y de mucho más calidad.
Esas variedades nuevas, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué productos y subproductos se pueden obtener y quiénes lo utilizan?
Sí, en realidad es bastante sencillo. Tiene pocos productos. La nuez se consume principalmente en fresco, digamos, como una fruta seca, con una gran difusión a partir del convencimiento del público de lo bueno que es este tipo de frutos en la dieta para combatir algún tipo de enfermedad cardiovascular y demás. Eso está muy de moda actualmente, relacionado con lo que es la dieta mediterránea, ¿no? En ese sentido. Y luego, esa nuez que nosotros cosechamos puede ser vendida o comprada por el consumidor como una nuez con cáscara, y quebrarla y consumirla, o usarla eventualmente para hacer una torta, o puede ser también procesada, descascarada y vendida como pulpa para el consumo directo. La parte del consumo directo por las personas es una pequeña parte en relación con lo que es el destino principal, que es la industrialización en pastelería, heladerías, panaderías.
Estamos charlando con el ingeniero Omar Rediglio, asesor técnico y directivo del clúster nogalero de La Rioja, y lo que también nos interesa conocer es cómo está posicionado el producto en los mercados. ¿Cuáles son los principales destinos a los que llega? ¿El mercado interno, externo? ¿Cómo están?
Bien, estamos bien justamente por lo que decía de la gran demanda que hay a nivel mundial. Si bien los precios bajaron en estos últimos años un poco, pero sigue siendo todavía un cultivo muy rentable por la demanda. Las plantaciones que todavía no se han reconvertido generalmente venden su producción en el mercado interno. Tenemos un consumo, si bien bajo a nivel mundial, pero importante, que se come casi toda nuestra producción. Pero a partir de las nuevas plantaciones que se han realizado, hay un excedente, nuez de muy buena calidad que se exporta principalmente a Europa con buenos precios, con buena rentabilidad.
Bueno, y ya en el tramo final de este reportaje, ¿cuáles son los niveles de producción por hectárea que se pueden o que hay que plantearse como objetivo? Y también, ¿cómo está el mercado hoy en cuanto a los valores que se paga por kilo, por tonelada?
Sí. Bueno, ahí hay una diferencia muy marcada entre lo que son los productores tradicionales, que tienen todavía formas de cultivo poco tecnificadas, y producciones bajas, de 1.000 kilos, 1.500 kilos por hectárea, contrastado con las nuevas plantaciones con alta tecnología, de las cuales también tenemos en el país, en Mendoza, en nuestra provincia, en Catamarca, que tienen un techo productivo mucho más alto, 4.000, 5.000 kilos y más también por hectárea. Entonces hay una diferencia muy marcada y es lo que estamos tratando de transformar, ¿no es cierto?, de pasar esos productores tradicionales a productores tecnificados. Y en cuanto al precio, el precio, como decía, tiene un tope a nivel internacional que es bastante bueno, en definitiva, siempre y cuando sea buena la producción. Sin embargo, tenemos la problemática de todas las economías regionales con la problemática del aumento de los costos, principalmente con una inflación en dólares, ¿no?
Exacto. Ingeniero, y lo último, ahora sí, ¿cómo ha sido esta experiencia del clúster? ¿Se puede, porque lo que usted nos diga puede servir como opinión calificada para otras economías regionales, este trabajo conjunto para mejorar por ahí la competitividad, ¿no?
Sí, es una experiencia exitosa. Lo planteamos en una reunión que tuvimos con la gente de PROSAP, que es quien financia toda esta movida, en el sentido de que se potencian las actividades que realiza, o las capacidades que tiene cada una de las instituciones, que trabajando separadamente es menos visible. En conjunto se puede lograr resultados muy muy buenos. De hecho, que en la zona de ustedes hay un clúster también funcionando muy bien, que es está referido a la nuez pecan.
Exactamente.
Claro. Y hay otros en el país también que están funcionando muy bien, referido a la producción agrícola, digamos, ¿no? En Río Negro, un clúster de frutos secos, unos también de frutos secos en Mendoza. Así que la experiencia se ha replicado en varios lugares del país con resultados buenos.
Ingeniero Mario Reviglio, ha sido muy amable. Muchas gracias. Que pase buen día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Señor Aguilar, días atrás se llevó a cabo la 44ª reunión de la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa, la denominada COSALFA, que tuvo lugar en Goiás, Brasil. Bueno, y allí se dio a conocer una noticia por parte de Brasil que realmente está dando que hablar. Por un lado, es de dejar de vacunar contra esta enfermedad en forma progresiva en el vecino país, de acuerdo al programa del Plan Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre Aftosa 2011-2020. En una primera etapa, Brasil va a dejar de vacunar en el año 2019 en la frontera con Bolivia, en una segunda etapa en el 2020 ya la frontera con Venezuela y noreste de Brasil, y finalmente en el 2021 se va a incluir el plan los estados del centro y Río Grande do Sul. Esta noticia, por supuesto, que puso también en alerta a los vecinos uruguayos, que van a tener en algún momento en el 2019 una frontera seca, como le dicen ellos, y en el cual van a tener que tener muchísimo cuidado con lo que es el traslado de Hacienda, y por otro lado está firme la tesitura argentina de seguir vacunando a pesar de todo nuestro país.
19 de abril de 1925 nace Marcelo Verbel en Plaza Huíncul, en la provincia de Neuquén. Fue uno de los poetas más influyentes de la región patagónica y es el hombre que nos contó la historia de la Pasto Verde. La Pasto Verde era Carmen Funes de Campos, que fue una de las heroínas que participó de la Guerra del Paraguay, de la conquista del desierto. En su camino a Plaza Huíncul, donde estableció su famosa pulpería, participó de las fundaciones de los fuertes de Carué, de Puan y de Trenquelauquen. La Pasto Verde, según dice la tradición oral de la zona, muere de parto, pero también muere de amor, resabio de heroína romántica. ¿Sabes por qué le decían la Pasto Verde? Porque era un piropo. A las mujeres que participaban de las batallas se les daba un apodo, pero siempre era despectivo. Y Pasto Verde es esa imagen que uno tiene para el descanso de los animales, para la vista de uno mismo. Es decir, era un piropo que le pusieron a esa mujer y que Verbel reflejó perfectamente en esto que canta José Larralde.
recuerdo lejano, la espera de un dulce ayer, tiempo de la paz poder, zamba del coraje yo mujer, tiempo de la paz poder, zamba del coraje yo mujer. Gaucha en los fortines sureños, bella flor del Carizal, mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso mal. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso mal. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches, quiere darte luz. Porque le duele que digas que el criollo neuquino te olvidó.
José Larralde y la Pasto Verde. Para
la verdad que muy bueno.
Bueno, les contamos que hoy está el presidente de la República, Mauricio Macri, aquí en la ciudad de Paraná, una visita de médico casi, porque entre las 9 y las 10 y media de la mañana recorre un par de empresas y vuelve a la capital de nuestro país. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Volvemos, si Dios quiere, mañana 5 de la mañana. Hasta entonces, gracias.
Auspicio.
Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS.